Beatriz, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá, estoy con Marcela Toranzo. ¿Cómo andás?
Hola, hola Marcelo y Marcela, buen día para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Hablábamos sobre lo importante que ha sido esto de declarar la interculturalidad en la Universidad Nacional de Comahue, que además la cátedra de la UNESCO la respaldó, ¿no?
Bueno, la idea todavía no la declaramos, pero esa es nuestra aspiración. Sí, claro. No, la cátedra UNESCO lo que hizo fue, bueno, yo lo conozco a Daniel Mato y realmente fue cuando él en nuestro discurso planteamos que nuestra aspiración era que la Asamblea Universitaria se lograra esto, ¿no? Como un paso. Claro. Yo creo que es la parte refundacional de la UNCO. Él enseguida me llamó, me escribió y estaba muy, muy contento porque, bueno, somos la primera universidad que empieza desde una gestión a plantearlo como una... como un objetivo que hay que trabajar. Así que sí, vamos a trabajar fuertemente en esto y creo que yo tengo la confianza en que es un horizonte posible, construible y que vamos a lograrlo.
¿Cómo fueron estas primeras semanas?
Bravas.
Me imagino.
No, con mucha actividad, claro. Pero sabíamos que hay que hacerlo. Siempre es un dato de toda la gestión. Bueno, una vez cuando uno asume, bueno, tratar de poner primera y hacer, digamos, todas las gestiones que necesitamos, porque también sabemos que el año que viene es un año electoral a nivel nacional, a nivel provincial, y los tiempos se acortan mucho. En ese sentido, cuando hay año electoral, pocos atienden, pocos reciben, y nosotros sabíamos con Paul que teníamos que aprovechar este año para hacer todas las gestiones que nos quedaban pendientes para nuestra universidad. Así que, pero bueno, en general, bien, con mucha actividad, con muchas cosas, pero hasta ahora con buena respuesta de parte de todos los que con quienes nos hemos reunido y también de parte también de las facultades, porque hemos tenido reuniones con nuestros decanos y decanas, hemos trabajado en cada, estamos viendo las necesidades de cada unidad académica y en ese sentido también una muy buen diálogo y muy buen trabajo en conjunto. Ahora la semana que viene ya tenemos el primer consejo superior de digamos, ya no solo para plantear secretarios como fue la extraordinaria, ya tenemos una sesión ordinaria y ahí nos vamos a encontrar nuevamente con todos los miembros del Consejo Superior.
¿Hay algún tema sobresaliente en esa reunión de consejo?
En principio tenemos tenemos una agenda de expedientes que ya vienen, estaban pendientes. Nosotros vamos a trabajar en el informe, a plantearle justamente al Consejo las gestiones que estamos haciendo, lo que nos queda pendiente para lo que viene, porque bueno, para la semana del 21 de septiembre, la semana llamada Semana del Estudiante, tenemos ya los evaluadores de la CONIAU por el proceso de autoevaluación que tiene la universidad. De esto también estuvimos viendo, en ese sentido en Buenos Aires, cómo era el proceso, así que hay reunión de SIN, tenemos una serie de cuestiones nuevas, pero básicamente es la resolución de expedientes que estaban ya presentes en la etapa anterior.
Siendo candidata, hablaste de la necesidad de ir a una transición a lo tecnológico. Bueno, recibieron dispositivos, ¿no?, de equipamiento tecnológico.
Sí, por el plan B estuvimos entregando las aulas híbridas. Nos faltan algunas unidades académicas, que en esta semana lo vamos a completar, 18 aulas híbridas que fueron ya colocadas en las distintas unidades académicas. Para nosotros es un paso muy importante. Esto fue gestionado en el plan de virtualización de la educación superior del 2021, es decir, fue durante la gestión anterior que se tramitó este programa. Pero bueno, creemos que además de estas aulas, bueno, hay un compromiso del vicegobernador de la provincia de Neuquén para entregar otras 10 aulas híbridas más, que vamos a tratar de, bueno, que complementen sobre todo en aquellos asentamientos o localidades donde no estamos como sede, y podamos de alguna manera gestionar esto que empezamos a ver nosotros como un dispositivo que nos va a servir en términos de llegada a la universidad para aquellas regiones o para aquellas localidades donde, bueno, es mucho más complejo poder, para nuestros chicos y chicas, poder llegar a la universidad, ¿no? Así que creo que en ese sentido hay un aporte tecnológico importante que, por supuesto, hay que ampliarlo y hay que expandirlo, pero el primer paso está dado y eso es tal vez lo más importante.
Para quien no conoce, las aulas híbridas tienen que ver con aulas capacitadas, equipadas, mejor dicho, ¿no?
Es un equipo que permite, mientras se está dando la clase en forma presencial, que desde transmite y en la recepción de cada computadora conectada esté presenciando la clase como si estuviera tomándola en vivo.
Claro.
Permite interactuar, es decir, tiene una cámara que sigue tanto al docente como al estudiante que pregunta, permite la interacción. Esa cuestión de la interacción es, de alguna manera, el aspecto que hoy se está tomando en los documentos para pensar la bimodalidad como el elemento que permitiría diferenciar lo que es presencialidad de virtualidad, algo que todavía está en una zona difusa y que discutiendo, ¿no?, en los documentos hoy del Ministerio. Pero bueno, estas aulas lo que nos permiten es eso, ¿no? O sea, que tanto presencial como virtualmente se pueda estar captando la misma clase en el mismo momento, y esto es lo que hace, bueno, a la potencialidad que tiene el aula híbrida.
Claro.
Beatriz, ¿de qué manera van a trabajar con Nación y con Provincia para reimpulsar de alguna manera la PIAP, que hace, bueno, hace no sé cuántos años ya, como 3-4 años que está totalmente parada y tienen ese proyecto ustedes?
No, más que un proyecto nuestro, desde el 2017 está parada la PIAP. No,
sí.
Es un proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y de Innovación,
sí,
que tiene la Nación. Eso fue un acuerdo que el Ministerio con la provincia de Neuquén tiene un acuerdo, y que justamente cuando nosotros nos reunimos con Diego Hurtado, el vicepresidente del MINCIT, nos planteó que, bueno, que ellos están trabajando fuerte en esta articulación y que sería importante que la universidad también estuviera presente. No es un proyecto nuestro, uh-huh, es un proyecto que ya está en marcha, porque la idea de esa potenciación es justamente trabajar y articular con el gas de Vaca Muerta. Nosotros no formamos parte en su origen de este acuerdo, pero nos pareció importante esta invitación y esta forma de, bueno, de alguna manera la universidad es, si se quiere, la usina de científicos y técnicos que digamos que provee en gran medida no solo a los ministerios nacionales, sino también que puede ser el asesor y el consultor privilegiado para la provincia, para los municipios. Entonces, desde ese lugar creo que nosotros tenemos un lugar fundamental en todos los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tanto para Neuquén como para Río Negro, ¿no? En ese sentido es que trabajamos en esta agenda, y tengo entendido que dentro del plan 2030, que ya está presentado en algunas universidades, nos lo van a presentar en la nuestra, bueno, está esta articulación como parte de ese plan de desarrollo tecnológico y científico. Hay que pensar que este plan viene a reemplazar lo que fue el plan 2020 que se hizo durante el último gobierno de la gestión de Cristina Fernández, y que, bueno, durante el gobierno de Macri quedó en la nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, este plan de desarrollo de alguna manera vuelve a retomar aquellas bases que fueron planteadas del 10 al 20, bueno, ahora planteando del 20 al 30, incluso transformarlo en una política pública. Por eso hay una intención de convertirlo en ley, de trabajarlo desde el Parlamento, para que haya una política pública de ciencia, desarrollo e innovación tecnológica que necesariamente la Argentina necesita para pensar en una soberanía científica, ¿no?
Uh-huh. Te reuniste con el vicegobernador Marcos Kopman. Uno de los temas fue esto de las aulas híbridas, ¿no?
Sí, precisamente antes de viaje a Buenos Aires nos reunimos y ahí el gobernador nos planteó que iban, bueno, que desde la legislatura se iban a entregar 10 aulas híbridas, pero también la legislatura, hay que decirlo, está colaborando y trabajando en lo que hace a la puesta de las residencias estudiantiles aquí en Neuquén, una serie de reparaciones que era necesario hacer. También la provincia se está ocupando de eso, algo que nos pareció también muy importante, porque, bueno, nuestras residencias tienen un déficit, y en ese sentido él lo entendió en su momento el vicegobernador, y de eso justamente estuvimos hablando. Y además, bueno, de una agenda futura, ¿no? Una agenda futura que nosotros también le planteamos y que nos parece muy importante, que es pensar en un programa de educación superior virtual para el norte neuquino. Nosotros lo planteamos como en nuestra asunción lo dijimos, que nos parecía importante tanto para el norte neuquino como para la línea sur de Río Negro. Y en esta ocasión también se lo planteamos al vicegobernador, porque, bueno, creemos que en eso la universidad sola no puede. Si no hay un desarrollo de conectividad, si hay una disponibilidad de becas de conectividad, entrega de dispositivos para los chicos y chicas de nuestras áreas más alejadas, la universidad puede comprometerse justamente a la implementación de las carreras o de los proyectos formativos. Claro. Y en eso también, esto también conversamos, y bueno, fue aceptado como propuesta, ¿no?, para pensarla.
Por último, hay una nota de página que pone en valor tu trabajo ahora como rectora junto a la de Esther Sánchez en Cuyo y Flavia Terici en la Sarmiento, entendiendo que es un camino para empezar a equilibrar un poco esto de las conducciones de las universidades nacionales. ¿Esto suma carga? ¿Cómo lo tomás?
¿Cómo se suma carga?
No, digo, viste, porque mucho se habla de que pareciera que las mujeres tendrían que hacer mayor esfuerzo para demostrar que pueden ser capaces de conducir una universidad, viste.
Eso está en el imaginario, sí, ¿viste? Por supuesto. Sí. Nosotros tenemos, a pesar de que la universidad puede ser uno de los ámbitos que más, bueno, que más cargos en decanas, titulares de cátedras, científicas, directoras de institutos, las mujeres llegamos, digamos, comparado, por ejemplo, con la justicia o con el poder judicial, somos ultra progresistas, pero sí, por supuesto que nos cuesta más, es más difícil, pero también creo que hay un camino iniciado muy importante, que es esto, ¿no? Ahí se está ocupando lugares de decisión, es eso, ¿no? En la toma de decisiones comenzamos a ocupar un lugar importante, aún seguimos en desventaja, pero creo que hay un camino abierto y bueno, y en ese sentido, quienes ya por ahí estamos, digamos, yo vengo de la experiencia de ser decana, por lo tanto, de alguna manera, bueno, uno ya está acostumbrada a esos embates entre ámbitos que son mayoritariamente masculinos.
Claro. Beatriz, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, hablando sobre estas primeras semanas y sobre las últimas gestiones, la posibilidad de estas aulas híbridas que abren caminos a la inclusión de más acceso, de más estudiantes y más acceso a la universidad pública.